las mujeres tenemos más tendencia, menos tendencia a las adicciones. Hay una investigación, un estudio que ha hecho una bióloga e investigadora de adicciones que asegura que por motivos fisiológicos las mujeres podemos pasar a ser adicta de sustancias psicotrópicas en un periodo más corto. Quien suscribe este estudio, quien ha realizado esta investigación, es bióloga e investigadora, docente de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Estoy hablando de Victoria Mendizábal, con quien estamos en comunicación en este tramo de programa. Buen día, Victoria. Muchísimas gracias por atendernos. Paula Maitía, desde Radio UNDAP, te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por comunicarte.
Bien, y nos pareció muy interesante lo que se vuelca en este estudio sobre las posibilidades o sobre las tendencias, digamos, en cuanto a género, que presentan las mujeres. Vamos a ir desgranando un poco este trabajo que has realizado.
Bueno, antes que nada, decir que más que un trabajo específico de investigación, es la nota a la que te referís, uh-huh, es una entrevista que me hicieron, en donde precisamente lo que yo vuelco es un poco todo lo que se sabe desde hace bastante tiempo con respecto a estas diferencias de género, pero que, por distintas cuestiones no ha tenido la visibilidad que me parece a mí que merece, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que está pasando ahora es como que algo que ya se sabía empieza como a tener visibilidad en los medios, ¿no? Me parece que va por ahí.
Tal vez tiene que ver, tal vez tiene que ver esto con una nueva oleada de luchas feministas, ¿puede ser eso?
Absolutamente, sí. Uh-huh. Yo creo que el contexto actual favorece muchísimo, uh-huh, que un tema como este, que yo vengo trabajando hace bastante tiempo, te diría que más de 10 años, sin embargo, recién ahora aparece como novedoso, ¿no? Digamos, a nivel masivo. Lo que hay que decir es que hay muy pocos estudios en este campo. Mi experiencia, en la investigación apunta más no a cuestiones de género, sino a cuestiones sexuales, uh-huh, ¿no? Por mi pasado, biológico, uh-huh, de bióloga. Mis investigaciones tuvieron que ver con cuestiones más fisiológicas. Claro. Lo que pasa que, cuando trasladás esos estudios en animales que históricamente se han hecho en animales macho, uh-huh, es decir, que esta ceguera de género que muchos padecíamos en el sentido de que parecía que es lo mismo un varón que una mujer en cuanto a las drogas, o un macho que una hembra en cuanto, claro, a los efectos de las drogas, de pronto esta ceguera empieza a cambiar, ¿no? Y empezamos a ver estudios donde se diferencian los efectos sobre las hembras y los machos, claro, o las experiencias de las mujeres y de los varones, ¿no? Pero es, un fenómeno bastante reciente, te diría.
Y hay, tal vez ha habido históricamente, y esto tal vez lo abordás desde otra mirada, desde la mirada biológica, ha habido tal vez otra concepción u otro uso de las drogas psicotrópicas o de otro tipo de drogas por parte de las mujeres por esta mirada que hubo socialmente o culturalmente en donde era algo casi como más vedado o más escondido o más condenado socialmente. Uh-huh. Hoy en día es más habitual el uso de drogas por parte de las mujeres.
Sí, históricamente y sigue siendo así, si uno tuviera que decir cuál es la diferencia fundamental en cuanto al consumo, diría que las mujeres en general siempre hemos consumido drogas legales.
Claro.
Y ese paso al consumo de drogas ilegales, por cuestiones ahí sí, de culturales o de maneras de socializar a las mujeres.
Te perdemos un poquito, Victoria, no sé si estás en movimiento en este momento, pero estoy...
A ver ahí.
Pero estamos perdiendo un poco la
señal.
La señal, sí. si no intentamos una nueva comunicación, pero te estamos perdiendo y nos resulta muy interesante, muy rico lo que estás contándonos.
A ver ahí cómo viene.
Ahí por ahí podemos escuchar un poquito mejor. Decías que las mujeres en líneas generales consumimos drogas legales.
Exacto. Ajá. Sí, históricamente, digamos, si bien el consumo de sustancias psicotrópicas, es decir, que tienen efectos sobre nuestra percepción, nuestra cognición, nuestro, digamos, por decirlo de alguna manera, cerebro, históricamente las mujeres hemos sido como más reticentes a este consumo por el modo fundamentalmente en el que son socializadas las niñas y los niños.
Claro.
¿No? Mientras los niños son históricamente y también hoy como impulsados a...
Como más habilitados, ¿no?
Claro, porque se estimulan los niños la valentía, el asumir riesgos, el ir en contra de las normas. Juegos también, se observa esto, mientras que las niñas tratan de fomentar otro tipo de características como el cuidado, digamos, de lo propio y de los demás, ¿no? Esta cuestión de el cuidado de los bebés, la maternidad. Entonces, el consumo de sustancias, en el caso de los varones, estaría facilitado por esta forma de socialización. Sería algo que no va en contra de sus mandatos sociales, sino todo lo contrario, y en las mujeres debería ser el opuesto. Entonces, históricamente, las mujeres que han transgredido esta frontera, digamos, del uso de sustancias psicoactivas, normalmente son doblemente estigmatizadas.
Ay, bueno, me perdimos la comunicación con Victoria. Vamos a intentar nuevamente restituir este contacto. Estábamos hablando con Victoria Mendizábal. Victoria es bióloga, es investigadora en adicciones y cuenta cuáles son los motivos fisiológicos por los cuales las mujeres pueden ser o pueden pasar a ser adictas a sustancias psicotrópicas en un periodo más corto que los hombres. Hay un mandato cultural, que era lo que ella nos estaba contando, en donde el hombre de alguna manera se ve más habilitado o habilitado desde lo cultural, desde lo social, a cierto tipo de consumos, y la mujer consume desde la legalidad. Estamos en comunicación de nuevo con Victoria. ¿Estás ahí, Vic?
Sí, acá
ay,
estoy de
ay, tenemos una comunicación tantísimo más clara. Bueno, estábamos en la parte en donde justamente hablábamos de estas cuestiones, donde el hombre por lo general está más habilitado como para tener determinado tipo de adicciones que no lindan con lo legal justamente, y las mujeres apuntamos a las drogas o al consumo de algún psicotrópico legal.
Sí, eso es lo que te estaba comentando. Uh-huh. Lo que sí vemos es que también en el consumo legal, históricamente, pensando en, por ejemplo, el alcohol o el tabaco, si nos vamos a 50, 60 años atrás, las mujeres, aún siendo drogas legales, consumían menos.
Mucho menos, ¿no? Claro.
Pero en la actualidad estamos prácticamente en niveles de igualdad
equiparables
en cuanto al consumo.
Y en cuanto al consumo, pero ¿y en cuanto a los efectos en el organismo?
Bueno, ese es el otro punto que está bastante invisibilizado, ¿no? O sea, históricamente se ha asumido que los efectos, no solamente de las drogas psicotrópicas, sino en general de los fármacos, eran iguales en varones y en mujeres. Recién en los últimos años, incluso los estudios clínicos o los ensayos preclínicos empezaron a considerar el género como una variable, ¿no? Se asumía, ajá, que el efecto de una droga o de un fármaco era el mismo en varones y en mujeres. Esto sabemos que no es así y en, ajá, los últimos años se ha profundizado la necesidad de indagar en esto, ¿no? En que los efectos biológicos realmente son diferentes. Y en el caso de las mujeres son diferentes, te diría, por dos cuestiones. Por un lado, por cómo es el metabolismo de las mujeres. El metabolismo,
claro.
El metabolismo me refiero, uh-huh, a qué pasa con una determinada sustancia desde que ingresa al organismo hasta que es eliminada, por ejemplo, en la orina.
Y por otra parte somos distintos hormonalmente, ¿no? Respecto a los hombres.
Exactamente. Ese es el otro punto clave, que es, digamos, por un lado, la idea de que tenemos hormonas sexuales diferentes. Hay un efecto de los estrógenos en el caso de la de las distintas fases en la adicción, que hay un efecto, digamos que de alguna manera podríamos calificar de una mayor sensibilidad que dan estas hormonas sexuales o el estrógeno a caer, digamos, en esa dependencia. Y por otro lado, incluso también se han observado diferencias a lo largo del ciclo menstrual. Algo que estaría diciendo que no es lo mismo consumir en un momento del ciclo que en otro, ¿no? Estas cuestiones, digamos, no existían en el panorama porque simplemente no habían sido estudiadas.
Claro.
Mientras que ahora se abre todo un panorama en ese sentido, y yo creo que, como decíamos al principio, el movimiento de mujeres a nivel global y la llegada de las mujeres también a ámbitos académicos y de investigación hace que aparezcan preguntas que antes no aparecían.
Claro, claro. Esto muestra todo un nuevo escenario.
Sí, absolutamente.
En este caso, digo, hablando de las drogas, por ejemplo, de legales, hablando de, no sé, pastillas de distinta índole, en cuanto a los hombres, ¿es mucho menor el consumo?
Digamos que no es muchísimo menor, pero sí hay una, no sé, se ve claramente, y hay un estudio precisamente del Cedronar, que lo mencionabas recién, muy reciente, que analiza el consumo de psicofármacos, que creo que está en la página, inclusive se puede consultar, precisamente para ver todas estas cuestiones de diferencias de género, de diferencias de edad, en cuanto a quiénes son los perfiles que consumen más psicofármacos. Históricamente se ha visto que son las mujeres las que consumen más, pero en este estudio se ve claramente que son mujeres que están entre los 30 y los 50 años, mayoritariamente, con un determinado perfil, que acceden de manera legal a este consumo. Y, digamos, hay que tener en cuenta que legal no significa que sea indicado.
Saludable.
O sea, correcto. Legal, claro, simplemente quiere decir que se accede mediante una receta. Claro. Y también tengamos en cuenta que a veces ese uso irracional de los medicamentos se da también incluso en el marco de una prescripción médica. ¿Por
claro.
qué? Porque quizás el médico prescribe para una determinada situación en un determinado momento, ese fármaco queda disponible,
claro,
y en otro momento uno lo utiliza, sí, digamos, de motus propio, ¿no? Uh-huh. No bajo prescripción médica en el sentido estricto. Entonces, bueno, me parece que hay una serie de matices que es interesante analizar para luego poder hacer intervenciones desde la salud pública.
Y se sabe, por ejemplo, en el caso de las prescripciones, porque esto tiene que estar prescripto, como bien vos lo definías, porque se trata de sustancias que tienen que estar supervisadas por un profesional de la salud, pero se sabe en qué circunstancias este rango que me decís entre los 30 y los 50 años, las mujeres llegan a ese tipo de consumo, llegan a utilizar ese tipo de drogas.
Mira, hay algo bastante curioso que uno siempre, a mí me interesa ir a la historia y ver de dónde viene este consumo, y es que este consumo de psicofármacos, que tiene que ver con lidiar o poder lidiar con algunos aspectos de la vida que resultan difíciles, tanto para varones como para mujeres, la publicidad en los años 50 y 60, en donde empiezan a aparecer los psicofármacos, de hecho, hace casi un llamamiento a las mujeres a utilizar estos psicofármacos para poder lidiar, por ejemplo, con las cuestiones relacionadas con la crianza de los hijos, con el cuidado del hogar, con el hecho de ser ama de casa. De hecho, hay una canción de los Rolling Stones que seguramente todos los oyentes habrán escuchado, que es Mother's Little Helper, con la ayuda de una ayuda para mamá, y se refería, precisamente, si uno va analizando la letra, a un psicofármaco.
Claro.
Precisamente. Entonces, claro, digamos, no sale de un repollo, por decirlo de alguna manera, esta idea de que las mujeres busquen, de alguna forma, lidiar con esas cuestiones de la vida cotidiana mediante los psicofármacos, ¿no? Y en ese sentido no es loco que aparezca en ese momento de la vida, ¿no? En esas,
claro,
esa franja
en
de edad.
Sí, sí. Otra de las cosas que muchas veces, a veces, digo, pensamos o vemos o lamentamos justamente es esto: ves a una mujer ebria, una mujer alcoholizada, y genera una situación como incómoda. El borrachín es, bueno, hasta puede llegar a ser gracioso. Si es una mujer, carga con ese, además, con ese estigma de, ¿no?, es ser señalada de esa manera. En el caso de el hombre, hasta es fruto de chiste, digamos, de pasarlo de una manera mucho más liviana que en el caso de una mujer.
Absolutamente. Bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio de cómo son socializadas las mujeres y cómo son socializados los varones,
claro,
cuáles son las cosas que se esperan de uno y de otro, y por eso se habla de que las mujeres que consumen sustancias y que se transforman en dependientes son doblemente estigmatizadas, porque el consumo de drogas está estigmatizado también en los varones. Digamos, el alcohol es un caso particular,
claro,
porque vivimos en una sociedad donde se trivializa mucho el,
claro,
consumo de alcohol, pero si pensamos en drogas ilegales, también hay una estigmatización del consumidor varón. Lo que pasa que en el consumo de las mujeres hay una doble estigmatización.
Claro.
Porque, y esto tiene implicancias, por ejemplo, en el acceso al tratamiento. Las mujeres somos más reticentes en algún punto a buscar ayuda o a buscar tratamiento, porque asumir que tenemos un problema muchas veces nos genera otros problemas,
claro,
digamos,
claro,
consecuentes,
pareja,
como,
claro,
por ejemplo, si tenemos hijos a cargo, ¿cómo vamos a decir que tenemos un problema de drogas? Eso nos puede generar problemas, por ejemplo, en la tenencia de los niños.
Claro.
Entonces hay toda una problemática que debe ser contemplada en los sistemas de salud para que las mujeres que efectivamente consumen y tienen un consumo problemático puedan acceder al tratamiento, porque el tratamiento de la dependencia es un tratamiento real, o sea que,
claro,
es otro de los problemas que hay, que, digamos, se piensa al adicto como alguien irrecuperable, ¿no? Y esto no es así.
Claro.
Hay un tratamiento,
claro,
posible, y cuanto antes detectemos este problema, antes podemos llegar a encontrar un
claro,
tratamiento.
claro. Respecto del tabaco, no sé si esta investigación o si has abordado en cuestiones del tabaco, en una época el tabaquismo era más, también era más vinculado a los hombres. Hoy en día, ¿también está más parejo el tema del tabaco con las mujeres y los hombres?
Absolutamente parejo está. De hecho, otra de las cosas que hay que ver en estas estadísticas que hacen los distintos organismos en el mundo, en el caso de Argentina, Cedronar hace estas encuestas sobre consumo, hace una distinción entre lo que sería la población general, la población adulta, y lo que sería la población adolescente. Y acá lo que se ve es que cuando uno analiza las diferencias entre varones y mujeres en esa etapa, en la etapa de la adolescencia, prácticamente no hay diferencias.
Ajá.
Mientras que en la población general por ahí hay alguna diferencia. ¿Esto qué nos quiere decir? Que las nuevas generaciones están más equiparadas en cuanto a los consumos.
Claro, claro.
Y esto es un problema
Eso, claro,
a abordar.
Claro. Es que me parece que toda esta época, y vuelvo tal vez un poco a lo que hablábamos al inicio, ¿no? Este resurgimiento o esta nueva lucha y esta visibilización que está teniendo el feminismo, la lucha de las mujeres, más allá de los feminismos y de los feminismos que cada una lleve como bandera, creo que hace visibilizar un montón de otras cuestiones vinculadas a estigmas, a historias que tenemos culturalmente, que venimos arrastrando culturalmente, que es necesario empezar a despejar para poder abordar ambos géneros, digo en este caso hombre-mujer, biológicamente hablando, de una manera más profunda.
Sí, en este punto me parece importante esto que decís, porque históricamente hay como una batalla, más allá de los feminismos, hay una batalla entre lo cultural y lo biológico.
Claro.
Que yo he experimentado en lo personal siendo bióloga y habiendo mutado, digamos, hacia una profesión más vinculada a lo social, como es la comunicación, que es, bueno, quienes buscan las razones en cuestiones culturales o sociales miran de reojo a los biólogos, como diciendo, bueno, la biología no puede explicar todo, y minimizan el efecto, digamos, de la biología de los cuerpos, y lo mismo pasa en el ámbito de las ciencias biológicas con respecto a quienes pretenden explicar todo desde lo social o desde lo cultural. Me parece que en este punto es muy importante no dejar de lado ni una cosa ni la otra, ¿no? Tratar de pensar en los problemas o las cuestiones más desde una mirada, yo diría, híbrida, en donde esos dos mundos están dialogando y el resultado que vemos es el producto de ese diálogo, ¿no?
Claro.
No se puede desconocer la biología y
claramente
no se puede desconocer el efecto de la cultura o de la forma en que somos socializados. Y la interacción entre esas dos cosas, porque ¿dónde está el límite entre lo biológico y lo cultural?
No,
O sea,
claramente.
Lo cultural influye en la biología y la biología influye en lo cultural.
Es tal cual, digamos, como lo definís, tal vez en una mirada un poco más llana y más plana de esto que estás diciendo, es entender que hay una biología que define estas dos opciones, y después una psicología, una sociología y una interculturalidad que admite muchísimas percepciones de quién es uno como persona. Pero es muy claro de la manera en la que lo abordás, y esa justamente ese diálogo entre esas dos cuestiones que tiene que permitirse ahondar sobre cuestiones tal vez netamente biológicas que no tienen tanto la correlación del resto de las culturas. Me pareció una nota muy interesante, y me pareció que es necesario empezar a abordar este tipo de temáticas que nos involucra desde el género para empezar a visibilizar todas estas cuestiones también.
Bueno, muchas gracias, y también quisiera acotar algo más con respecto a esto de los géneros, digamos que incluso desde la biología, digamos, se tilda la biología de binaria en el sentido de que varón o mujer, y esto tampoco es del todo así, aún desde lo biológico, ¿no? No, desde el mundo biológico no podemos hablar de dos categorías absolutamente delimitadas. Entonces también la diversidad sexual o la diversidad de género hay que pensarla y hay que incluirla desde esa perspectiva, en ese diálogo entre biología y cultura.
Está buenísimo, y tal vez sea material para otra charla en lo sucesivo. Victoria, te agradecemos
buenísimo
mucho este contacto.
No, gracias a ustedes y les mando un abrazo.
Estábamos en comunicación con Victoria Mendizábal, bióloga, investigadora, docente de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Hizo su doctorado y decidió hacer este salto importante, de acuerdo a lo que ella misma describe, que es el paso de la biología a la farmacología, una tesis que realizó en la Universidad de Buenos Aires, en donde se centró en el estudio de los endocannabinoides y la regulación de la presión arterial. Y en esta nota que publica Uniciencia, habla sobre el consumo y la dependencia de las drogas y cómo se produce o cómo se instala tal vez más rápido en las mujeres. Sobre eso charlamos en este tramo de la mañana en Vivís la UNDAB.